Cadena Ceneice es multiplataforma. www.cadenaceneice.com. Tu mini Play Store de iPhone y Android.
¿Cómo andan? Muy buen mediodía, buen inicio de semana para todos. Aquí estamos, otra vez con nuestros conectados a 12 días. Faltan 12 días. Hoy que hacemos cuentas y trasladamos todos a los números icónicos, todos en general relacionados al 7, bueno, hagamos también alguna mención al número que nos identifica a todos, ¿no? El número 12. Faltan 12 días para la final. Faltan 12 días para estar en ese momento en el Maracaná. 5 de la tarde, Río de Janeiro, jugando contra el Fluminense. Como ustedes están completamente locos, también están atentos no solo a lo que pasa en Boca, sino a los partidos y cómo juega Fluminense. Ayer perdió, parece que ayer perdió el Fluminense. Está bien, hay que estar atento a los rivales de Boca. Y Boca juega mañana, ¿eh? Boca juega mañana contra Racing con un equipo, por lo menos, extraño. Vamos a ver si en un ratito puede salir Fafi Pérez y nos cuentan, porque yo muy de pasada estuve con una mañana complicada, con trámites, con compras, con llevar y traer a mi vieja, ustedes saben cómo estoy con estos temas, pide un equipo que llama la atención. Igualmente, sea cual sea, si no forman parte los titulares habituales, es lo lógico, es lo normal y es la decisión más razonable que se puede tener hoy por hoy. Hay montones de motivos como para que no se arriesgue a los titulares habituales, o por lo menos en su mayoría, en este partido de mañana contra Racing en Avellaneda. El primero y principal es, Boca acaba de jugar el viernes. Pareciera para nosotros, porque hubo un fin de semana de por medio, con las selecciones nacionales, que pasó un siglo, pero no. Boca jugó el viernes contra Unión de Santa Fe en la Bombonera. Por supuesto que vamos a hablar de ese partido. Vamos a hacer el uno por uno, porque no tuvimos la chance de poder hacerlo, de cómo jugó el equipo de Jorge Almirón. Un pequeño anticipo. Boca ganó bien, ¿eh? Boca ganó bien, con ratos de buen fútbol, pero también con otros ratos de confusión que lo llevaron a arriesgar el resultado. Ahora vamos a volver a eso. En el partido de mañana, Boca tiene que poner lo que aparentemente va a poner Jorge Almirón. Y sí volver a darle minutos de fútbol en su casa, a resguardo de su gente. Obviamente, el riesgo está implícito en cualquier ocasión, en cualquier partido y hasta en los entrenamientos. Esto es así y ya se ha dicho, ¿no? No se puede vivir con temor a lo que puede pasar. Pero tampoco llevar el riesgo al máximo. Y tampoco, fíjense cuántas ramitas se van abriendo de un mismo hecho, tampoco se lo puede dejar al equipo top sin ratos de fútbol, con más de 15 días sin poder tener ritmo de juego, esperando el gran partido. Yo sigo convencido, perdón, vengo medio flojo de la garganta, de lo que se viene viendo en el equipo de unas cuantas semanas a esta parte. Yo creo que el último mes futbolístico de Boca fue bueno, con pocos resultados de victoria, recién el viernes contra Unión de Santa Fe. Pero estoy convencido que se vio un crecimiento. Boca hoy está en un proceso de crecimiento claro en cuanto a su idea de juego. Ya Jorge Almirón tiene su equipo base titular afirmado, afianzado, con el dibujo. Es este famoso 4-4-2 con los dos delanteros que son Merentiel y Cavani. Y bueno, después, en cuanto a las cuestiones alternativas, creo que puede seguir probando de acuerdo a lo que tiene y lo que haya que poner. ¿Este contra Racing mañana hay que tomarlo como un partido molestia? No, hay que tomarlo como es, parte del calendario. Y no más que eso, y no hay que desesperarse. Ahora, miren, le voy a mandar en este momento mensajito a Fafi, que cuando él pueda ya va a salir al aire seguramente. No hay que darle una importancia significativa, sabiendo que 12 días nada más te separan del hecho trascendente de todo el año para Boca, pero tampoco hay que tirarlo a menos, ¿no? Es un clásico, Boca tiene jugadores como para poder competirle igual en estas circunstancias a Racing, que no viene en un buen momento, ellos son locales, ellos tienen la presión. Yo creo que, como están puestas las cosas, aquí hay un gran favorito. Y es Racing. Pero Boca es Boca. Boca es su camiseta. Y Boca será seguramente con Romero. Y Boca seguramente será con Benedetto. Más algunos jugadores que le permitan dar la talla. Y tal vez, ¿por qué no? La aparición de alguna sorpresa que llegue desde abajo. Ya aquí los informados del chat están diciendo el equipo. Pero yo siempre voy a tratar de elegir preguntarle a uno de los que más sabe de Boca, que es Fafi Pérez, que va a venir en un ratito nada más, para que nos dé una verdadera confirmación o no, si el ensayo que hizo a la mañana Jorge Almirón, va a ser el equipo que dispute el partido mañana a las 19 en Avellaneda contra Racing. Obviamente los esperamos a ustedes porque va a haber transmisión de Cadena Ceneice. Lo voy a saludar a Nicolás. Mirá, qué distante, ¿no? Una cosa es sin Nico, que queda así cariñoso, afectuoso, cercano, y otra cosa es Nicolás. Hola, señor Tedeschini, ¿cómo anda? Muy bien, buen mediodía.
Muy buenos días tengo a usted, señor Marcelo González, y a todos los oyentes que distinguen este hermoso programa que hemos llamado Conectados al Mediodía en www.cadenaceneice, que se puede ver en todas las plataformas posibles, desde una radio hasta el canal de YouTube, hasta las diferentes redes sociales, incluida X, que es una de las formas en las cuales nos podemos comunicar, al igual que Twitch. ¿Cómo le va Marcelo González con el beneplácito de observar a un Boca que va a ser, pareciera, el plan que venía pensando nuestro colega, el señor Roberto Fornés, mejor conocido como Flaco, que proponía esto que a lo mejor parece que se podría dar a Terrassi?
El señor sin internet, el Flaco Fornés, sigue con este suplicio que es el internet de su casa. El técnico, que claramente se fue al descenso, el técnico de internet de Flaco Fornés se fue al descenso, hay que echarlo, sigue sin poder hacer las conexiones como corresponden. 13:10, ¿qué cosa nos levantaron? ¿Qué dice? Pescando rabiosos. Los levantaron en Olé, no sé si lo sabían. La nota que se hizo a ver, justo me están mandando un mensajito. La nota que se hizo a Cacho Riquelme en el postpartido, bueno, un llamado, está, es absolutamente casual, sépanlo, absolutamente casual. Nosotros siempre trabajamos con la puerta abierta en la cabina de la cancha de Boca y vemos los que pasan, los que vienen, con los que van. Y terminado el partido, el Flaco Fornés estaba mirando para afuera y lo vio pasar al papá de Juan Román Riquelme. Lo llamó y ahí vino Cacho, es muy amable con nosotros, y dejó un par de definiciones importantes. Elegimos exponer públicamente una. El que la vio, y el que no la vio, no la vio. Elegimos exponer públicamente, y esto también es un mérito, hay que darle el reconocimiento periodístico a Nacho Dania, porque él es el que hizo el recorte de las frases de Cacho Riquelme cuando le estábamos consultando con el Flaco Fornés, y sí, salió en todos los medios. Bueno, bienvenido sea a nosotros, por supuesto.
Era una charla futbolera que nos agrada, sin saber que estaba al aire, más o menos. O sea, sabía que estaba al aire. Es una charla futbolera que podrías tener en cualquier pasillo de la Bombonera, encontrándote con alguien.
Está bueno hablar así, ¿viste? Sin ataduras, sin el formalismo de la nota tradicional. Cacho habla de fútbol y da su opinión. Y evidentemente venía caliente por algo que había escuchado de Cavani. Yo la verdad desconozco quién criticó a Cavani. Por eso la pregunta que le hice, pero Cacho, ¿quién lo critica a Cavani? Y él respondió, lo boludo. Bueno, ok. La verdad, yo no tenía ni idea si hay alguien que lo criticó a Cavani. Si hay alguien que critica a Cavani, básicamente de esto no entiende nada, No entiende
me
nada.
Me parece que a lo mejor es por la falta de goles ante Taller. Qué detalle, no hay que ser tan,
no, en serio,
tan papistas.
En serio. Lo hemos dicho en ese momento. Cavani erró dos o tres mano a mano contra Talleres de Córdoba. Esto es muy cierto, es muy real, pero es indiscutible que también en ese partido, para mí, había jugado su mejor partido con la camiseta de Boca, lejos. Y aparte había metido el penal. Porque es verdad esto, había muchos que están diciendo, no mete goles Cavani. ¿Cómo no mete goles? Papi, ese que metió el gol de penal. ¿Y cómo lo pateó el penal? porque la manera de meterlo, por cómo se tiró el arquero de Talleres, la única manera que entre la pelota era que sea 100% exacta. Pero bueno, vamos a saludar a Fafi Pérez. A ver, mientras yo voy a responder un mensajito que me llegan desde el predio. Hola, Fafi Pérez, ¿cómo andás?
¿Cómo andan? Buen mediodía.
Todo muy bien. ¿De quién es esa camiseta? ¿Es de un equipo?
No, es de uno de los chicos que anda en moto.
Me la regaló. Ah, pensé que era un equipo de fútbol, ¿viste? Del extranjero.
Que pensé que era de Manuel Wills.
Claro.
Digo, por el nombre, ¿eh?
¿Cómo es manga larga?
Ah, está bien, estamos bien, estamos bien. No, yo estoy acostumbrado a que Ciro se mete camisetas de cualquier equipo de Europa, entonces esa no la conocía. Y equipo raro. ¿Qué hacemos? ¿Le queremos a este equipo que se paró hoy? ¿Esto va a ser lo que juegue mañana o es un famoso engaña pichanga?
Las dos cosas. Yo creo que empieza a probar el técnico. A ver, es cierto que quizás no le dé rodaje y titularidad a un chico que tendría su debut como titular, que es Anselmino, porque ya debutó en primera, pero si se da, sería titular por primera vez.
Claro.
A un chico que debutaría, sí, por primera vez en la primera división, como Javi Saralegui, y a un chico que después de 2 meses sumó 45 minutos el anterior jueves contra Estudiantes. Yo creo que hay que marcar eso, o estos los tres casos, digo, Anselmino, Saralegui y Langoni. Y después también hay que marcar algo. Yo ahora le voy a repasar el equipo. Para mí, ahí se puede meter Valdés por Anselmino, se puede meter Bullaude por Saralegui, se puede meter Taborda por Langoni. El equipo no está confirmado, eso es lo primero.
Sería raro que se arriesgue a Langoni ya como titular, ¿no?
Y también por eso, con lo que te decía, dos chicos, uno que tendría su debut en primera, el otro que debutaría como titular, entonces es raro. Hoy sí es cierto que paró Romero en el arco, Anselmino, Roncaglia y Valentini, Weigand, Campuzano, Saralegui, Saracchi, Hanson, Benedetto y Langoni. Así paró hoy el equipo. Yo me quedo más con otra cosa. El equipo de enfrente tuvo a García en el arco, a Advíncula, Valdés, Figal y Fabra. Uh-huh. Ahí me detengo. Yo, me parece que el técnico no está del todo convencido que Valentini sea el segundo central para Fluminense. Uh-huh. Y que lo haya hecho atacar a la defensa que puede llegar a ser la titular contra Fluminense el 4.
Vos sabés que esto nos lo comentó ya el viernes el Pela Fusaro en la transmisión. Sí. Yo lo miré con cara de que está diciendo. Bueno, al Pela fue el primero que se lo escuché y ahora ya se va expandiendo esta posibilidad. Sería raro, Fafi. A ver, es cambiar de posición. Hasta aquí escuchamos que no quería probar a dos zurdos porque el tema del perfil. Y entonces, ¿por qué habría tal cambio? ¿Tan fuerte fue la imagen negativa de Valentini en ese partido contra Belgrano de Córdoba? Porque no, pero en el último de los casos se estaría haciendo injusto. 10 partidos muy bien y uno mal, se estaría haciendo injusto así, ¿eh?
Sí, y el viernes entró y jugó como venía jugando.
Y jugó bien.
Contra el partido contra Belgrano, ¿sí?
Sí.
Sí, no está nada definido, eso es cierto. No hay nada definido. Yo creo que está probando, por eso yo marcaba antes de decirles esto. Está probando el técnico. Tiene muy pocos días. Eso está bien. Porque mañana ya tiene un nuevo partido. Porque después tiene el sábado otro partido. Y después el miércoles ya el vuelo hacia Brasil. Entonces, utiliza las prácticas como banco de prueba para algunos jugadores, para algunas posiciones. El esquema creo que ya está y se cae de maduro, que sale de memoria.
Sí, sí.
Entonces, ahora con Racing, perdón, Marcelo, con Racing prueba con línea de 3 y nuevamente con los dos laterales? Si estaba tan seguro en el 4-4-2.
¿Estamos seguros que va a jugar con línea de 3 mañana?
No.
Esa es la pregunta que te tengo para hacer. Porque vos me hablaste de que podía ingresar Valdés.
El equipo suplente fue Advíncula, Valdés, Figal y Fabra. ¿Quiénes atacaron a Advíncula, Figal, Valdés y Fabra? Benedetto, Hanson, Langoni, los laterales subiendo con Weigand y Saracchi por los costados.
O sea, estamos hablando de Kennedy, Cano y ahora no me acuerdo el nombre del colombiano, que son los tres ofensivos.
14 días hay que prestar atención a todas las prácticas.
Sí, sí. 12 días, ¿eh? No te quedes en el tiempo porque va a estar complicado. Vas a perder el vuelo.
No, sé, yo vuelo antes, encima.
Sí. ¿Cuándo viajas?
No, yo te preguntaba. Perdón.
Déjame hablar. Vale, vamos a hablar de las cosas importantes. ¿Cuándo viajas, Fafi?
El 30.
El 30. ¿Llegás el mismo 30? O sea, ¿vos metés vuelo directo? Sí, directo. Bien, te envío. ¿Me dejas anunciarle algo a la gente? Déjame anunciarle algo a la gente. Vamos a estar en Río de Janeiro. Vamos a estar en Río de Janeiro. Yo creo que hay algunos o muchos oyentes que ya lo saben, pero el viernes, día que no estuvimos al aire, después no estuvimos al aire. Bueno, sí, hicimos la transmisión de la noche. Ahora les puedo anunciar oficialmente que vamos a estar en Río de Janeiro. Me endeudé hasta acá, pero vamos a estar en Río de Janeiro. Así que, bueno, desde ya y ahora cuando termine el informe de Fafi, les voy a volver a mostrar las camisetas, lo que tenemos en el 1000x1000 de Cadena Ceneice. Necesitamos fuertemente la ayuda, créanlo, fuertemente. Necesitamos la ayuda ahora, el mes que viene, y el otro, y el otro, y el otro. Bueno, pero vamos a estar en Río de Janeiro. Si Dios quiere y la Conmebol nos acredita a todos los que nos tiene que acreditar, tampoco pedimos tanto, pedimos 3 acreditaciones. Es lo mínimo para poder hacer una transmisión desde el Estadio Maracaná. Si nos acreditan a todos, vamos a estar presentes y transmitiendo en vivo para Cadena Ceneice, para todo el mundo, por supuesto, a través de Cadena Ceneice en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro. Les puedo asegurar que me tembló hasta el último pelo en el momento que puse pagar. Pero bueno, ya está. ¿Viste? Estas cosas que haces, cerrás los ojos y que sea lo que Dios quiera. Bueno, será así, que sea lo que Dios quiera. Pero gracias a Dios, vamos a estar en Río de Janeiro. Si Dios quiere, va a estar Angelito, va a estar Gustavo, voy a estar yo. Ojalá, ojalá, ojalá que no haya cosas raras con las acreditaciones de Conmebol. Yo estimo que no, que vamos a estar, porque estuvimos desde el primero hasta el último partido de esta Copa Libertadores en todos lados, obviamente en la Bombonera, y cuando jugamos de visitante también, siempre hubo un integrante de Cadena Ceneice, por lo menos uno o dos de Cadena Ceneice hubo en todos los partidos, así que, bueno, repito, si Dios quiere, vamos a estar en Río de Janeiro. Para mí es una alegría muy grande, pero también una responsabilidad enorme, porque le digo, esto no es fácil de pagar y se va a necesitar la ayuda de los que puedan. No, queme tu auto. No, 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 no. Gonzalo Costa, ningún auto. Avión, con algunas escalas, un toque larga, pero avión en definitiva. Y continuamos, entonces, Fafi Pérez. No me importa nada la información del equipo. Yo lo único que
quiero es en el Río de Janeiro. Para ir caminando era muy tarde ya, Marce. Para ir caminando ya era tarde. Que para ir caminando ya era tarde. Necesitabas 22 días, ya solo faltan 12.
Claro, claro, sí, sí, sí.
Así que había que hacerlo directamente en avión.
Exactamente, sí, sí. Yo salgo el 1, llego el 2. Así que hay un toque de escala. No sé qué voy a hacer en la escala todavía. No sé si voy a tener que pagar 60 lucas de un hotel o quedarme durmiendo 13 horas en San Pablo. La verdad, no me importa. Había que estar en Río de Janeiro y vamos a estar en Río de Janeiro. Entonces, bueno, volvemos a la normalidad. Fafi, con lo que estabas diciendo del equipo. Ya diste, ¿sabes qué creo? Que sí. No va a ser el equipo para mañana.
Igual es lo una buena noticia, que Almirón empieza a darle rodaje a los juveniles. Otra buena noticia es que Langoni haga fútbol con total normalidad. Que Saralegui empieza a tener la trascendencia que se necesita porque es una de las figuras de la reserva.
Sin duda.
Salió goleador en su categoría en la quinta el año pasado. Tiene trascendencia ahora en lo que es la reserva. Bueno, para el otro equipo, yo recién les daba los dos equipos, o por lo menos la parte uno. Para el equipo suplente jugó Mauri Benítez. Mauricio Benítez, ese volante que yo también les hablo. Hay muchas chances de que esté concentrado también para el partido de mañana. Está bueno porque en caso de que se dé lo de Saralegui, iba a ser el juvenil 34. Si nos vamos en el tiempo, arrancaron con Russo los chicos, es cierto, un montón de estos 34, por esos incidentes contra Atlético Mineiro. Pero hay un montón de chicos que hoy están asentados. Hoy Varela no está y le dejó una millonada de plata a Boca. Hoy Vázquez no está y ya es mucho, es poco, le dejó plata a Boca. Barco está a punto de ser transferido al Manchester City, o mejor dicho, una vez finalizada la Libertadores, se pondrán de acuerdo o no. Porque el Milan y el Liverpool ya han mandado agentes a seguir a X Fernández, porque hay equipos de Italia siguiendo a Medina, y si bien en Boca te dicen, hasta diciembre no hablamos, por más que vengan, recién dije lo de X Fernández, venga a Liverpool y diga, ¿cuánto la cláusula? 15, bueno, les doy 80. Boca le va a decir, yo hasta diciembre no hablo. Disculpame, en diciembre te contacto. No quieren saber nada. Bueno, Medina también, hay un montón de chicos que están siguiendo. Y bien, sí lo tienen porque se ganaron su puesto y hoy son titulares. Los cuatro volantes de Boca, los posibles cuatro volantes, vamos a tomar como referencia las dos semifinales, ida y vuelta, y seguramente la final, son surgidos de las inferiores. Porque están los tres chicos y porque está Paul Fernández también.
Uh-huh. El corazón del equipo es la mitad de la cancha, siempre. Siempre, en cualquier equipo de fútbol, el corazón está en la mitad de la cancha. Toda la mitad de cancha de Boca es salida de las divisiones inferiores. De hace mucho tiempo, como Paul, o recientes, como Medina, como X, como Barco. La verdad, Boca ahí... Bueno, se está viendo lo que todos podíamos prever hace un año y medio o dos, Fafi, cuando los veíamos deslumbrar estos pibes en la reserva. Porque, en serio, eran los Harlem Globetrotters de fútbol. La rompían toda, como la rompe la reserva ahora de Mariano Herrón, ¿eh? Por eso, Boca no es solamente la hora, el presente, estos pibes. No, no, hay una camada que tiene una proyección muy importante. Aquí hay una estela que queda. No solamente salió una buena tanda de pibes. No, no, no. No, no, no. Vienen muy fuerte abajo también.
Y lo que están viniendo, Marce, 2004 y 2005, la categoría 2004 y 2005 es increíble. Los jugadores que tiene Boca, Juan Cruz Payal, bueno, Mauri Benítez, Santi Gauna, hay un montón de chicos. Stefanovic es un lateral por izquierda terrible, no sabe cómo ataca. Bueno, ya lo conocen a Nathan Acosta y puedo mencionar un montón más. Que son todos
Colo Rodríguez, arriba.
Que son categoría 2004 y 2005.
Mirá vos. Bueno, el otro día el Flaco Fornés anunció algo que ojalá que se pueda dar, la posibilidad de la vuelta de transmisiones de la reserva aquí en Cadena Cena. Dice, bueno, vamos a ver, ojalá, Dios quiera, a cargo del equipo de Modo Boca. Me parecería fantástico que la sub-20 de Cadena Sanense pueda transmitir a los sub-20 de Boca. Sería fantástico. Cínico que estamos levantando la mano.
Sí, quería preguntarte algo, Papi, porque a lo mejor no se había comprendido. Para el partido con Racing en sí, sí, va a jugar con defensa de tres y dos laterales. Esto sería la idea, más allá de los cambios. Vos me mencionabas que podía ingresar Valdés, que podría ingresar Bullaudio, podría ingresar Taborda. Y yo estoy observando que son cambios de pieza por pieza. Lo pensaba que Langoni no esté y esté Taborda, que Saralegui no esté y esté Bullaude, y que esté Valdés en lugar de Anselmino. No veo un cambio de esquema. Mi pregunta era, ¿por qué decide con Racing jugar con línea de tres?
Y sí, también te puedo decir que Advíncula no jugó, y que se puede meter él y salir Roncaglia, y ahí volvés a armar la línea de cuatro. Advíncula,
ahí podría ser la modificación.
Valdés, Valentini y Saracchi. Y el que sale es Roncaglia y ahí armás la línea de cuatro con Bullaude, con Saralegui, con Taborda, con la elección que tenga, pero rearmando la defensa así con un futbolista que no jugó el viernes porque venía a jugar 180 minutos y que seguramente también tenga algún que otro minuto.
¿En el arco va a ser Romero o Javi García?
No, Romero. En principio Romero. Ya no se rota más. Romero. De acá hasta el partido final no se rota más el arquero.
Ajá.
¿Qué bueno. Sería capitán?
Claro, porque no está Fabra, porque no está Paul, porque no está Rojo.
¿Qué le pasó a Rojo?
Podrían darle un minuto, ¿no, Abrey?
Sí, me encantaría. Yo creo que es hora. Yo creo que es hora. Que Abrey ya se le den minutos de la primera. Y no para el año que viene. Ahora, dale, queda poquito. Vamos a darle ahora. Pero bueno, es una opinión mía. ¿Qué le pasó a Marcos Rojo el otro día, Fafi?
Sintió una molestia en el aductor. Él está estipulado que juegue 45, una hora como mucho, para darle minutos a Valentini. Esta molestia hizo que en el entretiempo abandone la cancha. No necesito estudios. Entrenó el sábado, entrenó el domingo, entrenó hoy con el grupo. No tiene ninguna molestia, así que es una buena noticia también.
Sí, por supuesto, pues la verdad asustó a todo el mundo.
Perdón, hablando de lesiones y de buenas noticias, cerca de las 11 de la mañana terminó la operación del Changuito Ceballos. Estuvo a cargo otra vez el doctor Batista, como había sido la última vez, en la clínica de San Isidro. Salió todo con normalidad. Con el correr del día le van a dar el alta y a partir de 10-15 días va a empezar despacito con la recuperación, que lo va a terminar sacando de la cancha de 6 a 8 meses, pero el Changuito va a estar presente en Brasil con todos sus compañeros.
Sí, claro, ¿cómo va a faltar? Todos van a ir y está perfecto que así sea. Bueno, Fafi, si puedes repetirnos el equipo que ensayó hoy, para mí no va a ser el que juegue mañana, pero bueno, vamos a adelantarlo por las dudas.
Para mí tampoco, pero bueno, Romero, Anselmino, Roncaglia y Valentini, el Chelo Weigand, Jorman Campuzano, Javes, Saralegui, Marcelo Saracchi, Luca Langoni, Darío Benedetto y Lucas Hanson.
Perfecto. Fafi, te veo mañana en Avellaneda, seguro.
Dale, el equipo seguramente se lo confirme en este horario. Así que si hay confirmación del equipo durante este horario, mañana
espero.
Mando un mensajito y lo confirmamos, porque es siempre después del almuerzo, salvo que tenga una duda de último momento, o que se lo guarde, no sé, recuerdo ese partido frente a Arsenal en Sarandí, que Boca termina perdiendo, que juega con doble 9, Merentiel Benedetto, que se lo confirman los jugadores en el vestuario mismo de Sarandí. No creo que mañana sea así. Ya está especulado que haya una rotación masiva. En sí, de los titulares, el único que juega es Romero y Valentín. Vamos a ponerlo como potencial también, hablando de la final, ¿no? Pero bueno, no sé si me queda algo más. Las entradas se vendieron todas. No hay más vuelos comerciales. Directos a Río, no hay más vuelos comerciales. Directos a Río, no hay más vuelos. Yo creo que las aerolíneas se irán poniendo. Esto... No voy a dar nombre a la línea, voy a hablar de para que la gente entienda, todavía quizás alguien no sacó o en el afán de querer estar. Me dijeron que la aerolínea de bandera de Brasil, no voy a nombrarla, lo que suele hacer es sacar pasaje, te dice, sí, hay disponibilidad. Total, como son de allá, un día, dos días antes del vuelo, te dicen, no hay más disponibilidad, te cancelan el viaje y te lo patean para más adelante. Claro, si te vas de vacaciones, dentro de todo no había problema. En salir, no sé, si vas a salir el 3, te dicen, bueno, salía el 5. ¿Entendés? No, acá es una particularidad porque es un día, es un partido. Claro. Lo mismo cuando hay con escala, no sé. Desde acá te vas hasta Asunción, tenés escala en Asunción y de ahí te vas a Río. Sí. Y en Asunción te dicen, no hay disponibilidad ni vuelo ahora. Y te dejan parado en Asunción. Entonces, tengan cuidado. Yo he viajado por esa línea, no tuve ningún tipo de problema. Estoy trasladando lo que me dijo alguien que trabaja en...
Era que le pedimos a Cavani que haga, ¿no? Esa línea.
Sí,
tuve una linda experiencia también yo, personal. Los quiero mucho.
Abro los ojos porque yo viajo por ahí. Espero que
bueno, no sea raro. Yo viajé ahora a la semifinal con esa aerolínea y de vuelta y cero problema. Uh-huh. Pero hablando con una agencia de viajes que varios amigos consumieron para ir para allá, me contaba esto, ¿viste? Entonces, si en lo posible, fíjense... Que no haya ningún tipo de problema, tengamos precaución por todo y no traten de sacar las aerolíneas de aquí, la bandera.
Muy bueno, sí. Vamos a ver, que no haya ningún problema porque no me recomiendo enojado.
Yo tengo una anécdota que no sé si se puede contar al aire con esa línea.
No, mejor no.
De 2014 y Bucios.
Aparte, la verdad, no anticipemos cosas que todavía no pasaron y que, si Dios quiere, no pase nada raro. Ah, igualmente, vayan bajando un poco los humos con lo de 100 o 150 mil personas. Le pido, por favor, no nos tomen de boludo. Por favor. El clickbait está buenísimo, pero boludo no somos. Por favor. Ridiculeces no.
¿Puedo mandar un ridiculez. Saludo después de esto?
Sí, cómo no.
Un saludo a Julio Pavoni.
Un abrazo grande a Julito, es amigo de
no,
Cadena.
No Sebastián. Despierten a King Kong, no sean así.
No, pero viste, por lado de boludecen. Sí va a haber mucha gente de Boca, pero me parece que no tienen proporción de lo que son 150.000 personas, no tienen la menor idea, pero bueno. Chau, Fafi. Bueno, si se puede, nos vemos mañana al aire y si no, allá en Avellaneda directo.
En Avellaneda, tempranito.
Dale.
Desde
Fafi, dejá de alarmar a la gente. A las 11 de la mañana me llegan dos de patrulleros y yo digo, ¿qué le pasó? Que mandás dos señales de emoji, calma.
Era la noticia de Langoni, de Saralegui. Yo sé que a la gente le gusta que los chicos tengan minutos.
Chau, Fafi.
Abrazo
grande. Bueno, 13:32, cumplimos en el horario exacto con la tanda y después volvemos, nos queda el uno por uno, hablar un poquito de lo que fue el partido contra Unión de Santa Fe y por supuesto mostrarles esto. Ahora se lo muestro nomás, mirá. La de Román, firmada, la de Cavani, original y firmada, la del uruguayo. Después de la tanda te vuelvo a contar, pero esto es lo que estamos sorteando. En el 1000x1000 de Cadena Ceneice, y ahora con el hecho concretado, imagínense lo que se necesita, ¿sí? Las dos camisetas originales, la de Cavani, la de Román, firmada, la de Román con tela de jugador firmada, la de Cavani por casi todo el plantel de Boca. Mirá qué premio que tenemos. 1000 por 1000 de Cadena Ceneice en boca.cadena.ceneice. Boca.cadena.ceneice. Aprovechá la tandita, dejanos tu colaboración, tu aporte, te vas a llevar el número. Boca.cadena.ceneice. Todos por cadena en Río de Janeiro. Que ahí vamos a estar, pero la verdad que durante 4 días vamos a necesitar un lugar de alojamiento para comer, un poco de todo. Bueno, así que boca.cadena.ceneice. Quienes quieren participar por estos pedazos de premio, colaboran ahí en nuestro alias de Mercado Pago y después te cuento un poquito más. Vamos, vendemos y después seguimos conectados al mediodía. Dale.
Inicio de espacio publicitario en Cadena Ceneice. La radio de Boca.
Todo Servicio, un broker de seguros con 48 años en el mercado acompañando a nuestros productores y nuestros asegurados. Somos Todo Servicio, el mejor broker de seguros de la ciudad. Sabemos de seguros.
Helados Italia, calle Cristianía 1723. Helados artesanales, teléfono 4466-1546. Envíos a domicilio, Barrio Atalaya, Isidro Casanova.
Todos sabemos que conseguir una entrada para ir a ver a Boca es una tortura. Entrás a Soy Socio, esperás un montón de tiempo y encima después un filtro te dice que no tenés lugar. Por eso estamos trabajando en una nueva plataforma que se llama Ahora los Socios. Te invito a que la conozcas. Más simple, más clara, pero sobre todo más transparente. Navegala, conocela, decinos tu opinión, ayudanos a que juntos hagamos la mejor plataforma para que los socios de Boca puedan ir a la cancha.
Evolución Seguros, protección personal, familiar y comercial. Soluciones en el momento que las necesitas. Precios y financiación adaptados a tus necesidades. Consulta en www.evolucionseguros.com.ar. Evolución Seguros, de la mano con vos.
Ya llegó Maratón de Descuentos a todos los Changomás y Más Online. Hasta el domingo 22, aprovecha 50% en la segunda unidad de pastas secas y hierbas, 80% de descuento en la segunda unidad de pañales exclusivo con Más Club, y no te pierdas 20% en acondicionadores de aire y todos los TV LEDs. Más promociones, más descuentos, más para vos.
Avalian tiene un plan familiar que nadie más tiene. Es el plan familiar más grande de todos, para una familia compuesta por millones de personas. Una familia que se junta todos los domingos y algunos días de semana también. Que juega, ríe, canta y festeja unida. Y que siempre está presente cuando más se la necesita. Igual que Avalian. Avalian, la cobertura médica oficial de Boca Juniors y de la familia boquense.
Fin de espacio publicitario en Cadena Ceneice. La radio de Boca.
Muy bien, muchísimas gracias a Daniel Mergen, que acaba de dejar su colaboración. Daniel es uno de los tantos que ha colaborado en estos días. El viernes me llegó mensajito y colaboración en Mercado Pago de Ariel Fabián Rivera. Ariel Fabián Rivera, lo que no tengo, Ariel Fabián Rivera, es tu mensaje en la línea de los aportes para poder anotarte tu número telefónico. Así que, Ariel Fabián Rivera, si estás mirando el programa ahora o en repetición en el canal de YouTube, por favor, Ariel Rivera, 11 25 31 0464, ¿sí? 11 25 31 0464. Ariel, por favor, manda un mensajito con la captura de tu aporte en Mercado Pago, así te puedo anotar el número telefónico y a la vez yo te informo el numerito que te corresponde del sorteo de 1000 por 1000 de Cadena Ceneice. No te olvides, camiseta original de Boca, de Román, de Cavani y firmada. sea, estas no son camisetas para andar por la calle o llevarla a la cancha o ir a jugar al fulbito. Estas son para cuadro, no tengas dudas. Son camisetas para cuadro, dos originales, en serio, ¿eh? Acá no hay ningún verso. Originales, en serio, de verdad. Esta, la de Román, tela jugador, con la firma de Román. Mirá. Y muestro aquí, con la firma de Román. Ahí está. De Juan Román Riquelme, tela jugador, la que se utilizó el día de su despedida en la Bombonera. Bueno, esta misma. Y la de Cavani. Camiseta original. Así el modelo que se está utilizando en la actualidad y con todas esas firmas que ves ahí, que son las del plantel profesional de Boca. Obviamente está incluida la de Edinson Cavani. Aquí está, la número 10. Les pido ayuda, ¿sí? Para poder llegar a los 1000 del 1000 por 1000 de Cadena Ceneice, ese alias de Mercado Pago. Boca.cadena.ceneice, ya lo expliqué 1000 veces, pero lo vuelvo a decir. Hay, aparte de esto, 8 grandes premios más. Hay una noche de hotel, hay una cena para 2 personas, hay un set de productos de acero quirúrgico de Queen International, hay libros, hay 6 vinos de Bodega Mendocina, de Finca Iral. Yo agradezco a toda la gente que ha colaborado para poder entregar estos premios en el 1000 por 1000. Y aquí estamos, a disposición para poder entregarle los numeritos a ustedes. Solamente 1000 pesos por cada número. En boca.cadena.ceneice es nuestro alias de Mercado Pago. Pedimos la colaboración porque lo necesitamos mucho. Esta es la verdad. Boca.cadena.ceneice. Hoy acabo de comprar equipos de transmisión también. 50 lucas, ¿viste? Sale todo baratito acá. Bueno, hay que comprar las cosas. Boca.cadena.ceneice. Y también tenemos un código QR para PayPal. Ahí desde el exterior, los que nos miran desde afuera, nos ayudan un montón, ¿eh? Los que están afuera nos pueden ayudar un montón. Ya lo he dicho, lo que para ustedes por ahí es un poquito, para nosotros aquí en Argentina, es un montón de plata. Así que a través del código QR nos puedes dejar la colaboración para Cadena Ceneice y obviamente participás de este 1000 por 1000 de Cadena Ceneice. 13:40. Antes de ir al 1x1 del buen triunfo de Boca el otro día contra Unión de Santa Fe, vamos a hacer una mención de el quilombazo de Soy Socio y la venta de entradas a la final de Río de Janeiro. Obviamente hay mucha gente que está muy enojada, muy caliente, tienen sus razones. Esto era, la verdad, algo que se sabía que iba a pasar. ¿Alguien pensaba que no iba a pasar? ¿Alguien pensaba que no iba a pasar esto? En serio, alguien. Cuando yo acá, el juez, perdón, pregunto. ¿Lo escucharon antes en otro lado? ¿O se enteraron cuando se ponía la venta aquí en Conectados al Mediodía? Bueno, fue acá. ¿Saben cuál era la diferencia? Es que nosotros no tuiteamos todo lo que hicimos. Nosotros hacemos el programa para nuestros oyentes, escuchas, espectadores. No lo hacemos para Twitter. Pero donde vos te enteraste que las entradas se ponían a la venta a las 2 de la tarde del sábado y después te dijimos cuál era el costo de la entrada y cómo había que hacer todos los pasos, fue acá en Cadena Ceneice. Nada, la verdad... No soy de golpearme el pecho permanentemente, pero a veces me da bronca cuando se aducen la información. No está bien eso, no está bien eso. Hay algunos que son muy pibitos y evidentemente no entienden algunos códigos de esta profesión. Está todo bien, no me enojo, ni me dejo de enojar tampoco. Pero hay cosas que se sabe que se hacen y otras cosas que no se hacen. Es muy sencillo citar. Cuando la info no es tuya, y la leíste en otro lado, se cita. Así como nosotros muchas veces decimos, en tal lado, en Taizen, ESPN, en Clarín, en La Nación. No hay ningún problema. ¿Cuál es el drama? Si la info no es nuestra, ¿cómo nos vamos a rogar que la información es nuestra? Bueno, la información se dio acá, en Conectados al Mediodía, en Cadena Ceneice. No está mal, no hagan más eso, está mal. Desde pibes, aprendan cómo se tienen que manejar en la profesión, porque después cuando son grandes, tarde o temprano todo vuelve, muchachos, de verdad, son pibitos todavía. Y eso a mí, la verdad, no me enoja, no me da ni me quita un solo centavo en esto, por supuesto que no. Yo simplemente, la recomendación de un tipo que ya está cerca de los 50 años, eso, estoy a punto de cumplir 47, así que estoy cerca de los 50, eso, es manejarse correctamente en la vida, nada más que eso. Bien, lo de las entradas. Si hay algo que Boca necesita imperiosamente, pero imperiosamente, una vez definidas las elecciones que seguramente van a ser el 2 de diciembre, no está la fecha estipulada, se van a cerrar las listas ahora el 15 de noviembre, es el día de presentación de listas, mejor dicho, el 15 de noviembre, y lo más probable es que sea el día sábado 2 de diciembre, lo cual a mí me complica la vida porque es el día de mi cumpleaños, pero bueno, a Boca esto no le tiene por qué importar, obviamente.
¿Hay partido ese sábado de diciembre?
No. Creería que no. No sé, la verdad, cómo viene el calendario. Mi vida termina el 4 de noviembre, así que no sé cómo viene el calendario posterior, sinceramente. No tengo ni idea. Pero las elecciones serían el sábado 2 de diciembre en Boca, y yo creo que lo más urgente... Viste, yo siempre hago la separación en esto, lo importante y lo urgente. Ya lo he hecho en algún momento, hablando del tema de la Bombonera. Hoy lo urgente es arreglar y transparentar en serio el acceso a la cancha, o en este caso, la venta de entradas. Pasó con la despedida de Román, pasa con esto de la final en Río de Janeiro. Hay mucha gente que está enojada, que la verdad es que tiene sus razones de estar enojadas. Yo de sistema no entiendo un jopo. Entonces, lo que hable o diga de sistema va a ser una paparruchada, porque yo no entiendo. Yo no sé si es posible que 20.000 localidades se agoten en 2 minutos. No lo sé. No lo sé. Capaz que alguno viene un ingeniero de sistema y me dice, no, porque en realidad esto... ¿qué? Y me deja dando vuelta por ahí. Entonces, yo no me voy a meter en eso. Yo lo que digo, por favor, Boca, una vez, y sea quien sea que esté el gobierno, seriamente, la mayoría creemos y pensamos que no va a haber nada raro, va a haber una continuidad de esta gestión, ¿sí? Y por supuesto, las elecciones se tienen que hacer y uno nunca sabe. Acá la sensación generalizada es que va a haber una continuidad de esta gestión. Bueno, lo primero que hay que arreglar es eso. Transparentar el acceso de los socios a la Bombonera, y cuando hay la posibilidad, que son muy escasas, de poner entradas a la venta, también hacerlo algo más claro, que no quede la duda para todo el mundo y la sospecha, porque la sospecha es como una gran bolsa, ¿viste? Y en la bolsa entran todos. Y en el entrar todos, por ahí entra gente que no tiene nada que ver. Nada que ver. Entonces, creo que eso tiene que ser algo a arreglar de manera urgente. Urgente. Es lo primero que tenemos que tomar como medida. A ver, ¿qué hacemos con Soy Socio? ¿Soy Socio funciona bien? ¿O Soy Socio es una cuestión de queja permanente para todos los... los activos, los no activos, los vitalicios, los adherentes. Todo el mundo se queja de Soy Socio. Bueno, entonces, evidentemente, hay algo que no se está trabajando de la mejor manera, ¿no? Si todo el mundo por igual se queja, bueno, muchachos, sea quien gane las elecciones, hay que solucionar el tema del acceso de los socios a la Bombonera, o, en este caso, cuando se ponen entradas a la venta de algo. No voy a pedir volver a vender localidades en Ventanilla como se hacía antes, porque eso es retroceder 20 años o más, 30 años. Eso no puede volver a pasar en la era de Internet. Es irrisorio, ridículo, absurdo pedir que se vendan entradas por Ventanilla. No, eso no puede volver a pasar. Lo que se pide acá, o lo que pido yo, es tonto tal vez, ¿eh? Ingenuo. Sí, seguro. Pero que haya un poquito de transparencia. Porque los que están enojados son socios también. Eso es lo que hay que entender. Los que están enojados son socios y también votan. Entonces, nunca hay que olvidarse que los directivos, los dirigentes de los clubes, trabajan para los socios, ¿eh? Trabajan para los socios. Y si vos trabajás con alguien que está enojado con vos, y hay que tener cuidado. Cínico, y ya vamos al uno por uno. Dale.
Una cosita solamente sobre este tema. Tanto vos, Marcelo, como yo tenemos la edad suficiente como para haber hecho filas para eventos dice, importantes.
Montón de veces.
14 horas, 16 horas aproximadamente de fila.
Sí, la noche, sí.
Luis. O sea, ha ocurrido. Lo que pasa es que una cosa es tener la imagen visual de 100.000 personas, una mirada una a la otra, sabiendo que vos tenías, ¿cuánto era de cola? 800.000 kilómetros, no sé cuánto era, no terminaba más. Entonces, eso es visible, es palpable. Todo el mundo se quejaba también de quien se coló, del que vino la hora anterior, o sea, ese claro. momento. También sí, existió un
los bolones que había con la policía. Sí, sí.
Entonces, esas broncas existían de ver gente que solamente hizo 30 minutos de cola, una hora, y se metía en un costado y aprovechaba esos forcejeos. Es la misma situación, solo que digital. La diferencia es que vos no ves 100.000 personas adelante tuyo claro. y no ves los que se te colan. Entonces es un poco frustrante, porque vos lo único que tenés es un teclado. Entonces vos no sabés ni el sistema, ni cómo entrás, ni por qué tenés ese número. Es muy difícil. Y necesitamos alguien de sistemas que lo explique.
Nico, no nos podemos meter en un tema que no entendemos, que es el tema de los sistemas de habitualidad. La gran queja de la gente es, yo estoy en la cola, me dice que tengo tantos minutos, llego, ingreso, y en el momento que ingresa se cae la página. ¿Por qué carajo pasa eso? Bueno, yo no sé cómo responderle, yo no tengo la menor idea por qué pasa eso, si eso está inducido, la verdad no creo. A mí me cuesta pensar que no, mirá, vamos a hacer entrar a 300.000 dolou y después cuando entra le volteamos la página. Yo no creo que sea así. La verdad no lo creo, sinceramente no lo creo.
Bueno. No, hay la cantidad inusitada. A ver, en Brasil eligieron hacerlo en Conmebol para que no ocurra ese crash. Y entraron 100.000 personas en pocos minutos para la misma cantidad de entrada. ¿En Boca cuánta gente entró? Lo que pasa es que no tenemos el número de cuánta gente ingresó. Pero tranquilamente, si ya hay 200.000 socios.
Sí, yo sin saberlo, estoy convencido que por lo menos a las 2 de la tarde del sábado había 150.000 personas. Sin saberlo, estoy tirando un número en serio por tirar, ¿eh? Pero no tengo dudas que había 150.000 hinchas de Boca desde todo el mundo, para colmo, ¿eh? Desde todo el mundo tratando de acceder a su ubicación. Obviamente eso hace que te explote también el sistema. Bueno. Eso no cada. ¿Y sabes cuál es el otro grandísimo problema? Porque hasta aquí uno puede entender, mira, colapsa. Si no entendés que colapsa, ok.
¿Por qué?
El otro gran problema es cuando de inmediato empezás a ver en los mensajitos y publicaciones a tantos cientos
de. Los paquetes de turismo ya armados, que también los he visto.
Los paquetes de turismo, esto se sabe que es así, pero también los paquetes de turismo tuvieron la posibilidad de comprar sus entradas cuando Conmebol puso a la venta. Esto es obvio, esto es así, y lo hemos dicho nosotros aquí al aire, en el momento que se pusieron a la venta todos los accesos a plateas, porque para los hinchas de Boca, atrás de un arco, para los hinchas Fluminense, atrás del otro arco, y después dos plateas para el que sea. En el que sea, todos sabemos para dónde van esas entradas. Bueno.
El gran se problema juega en Maracaná, sí, nos habíamos quedado con esa duda, se juega.
Sí, a costa del sufrimiento de miles, unos muy pocos se hacen el gran negocio de su vida. Y padecen miles y miles y miles y miles. Eso es lo que da bronca. Eso es lo que da bronca. Que siempre atrás hay unos pocos vivos que se llenan los bolsillos en función del sufrimiento y pasar horas y la bronca y muchos seguramente haber sacado el pasaje, es una cagada. Eso no. Por eso, a ver, desde acá, repito, sin saber nada de sistema, porque en serio que no lo sé, con suerte sé prender mi computadora y nada más que eso, ojalá que algún día se pueda hacer algo más transparente. Estoy pidiendo un imposible en Argentina. Argentina no es muy transparente, que digamos, ¿no? Bueno, qué sé yo. Desde mi lugar lo pido. Yo no tengo ninguna injerencia en absolutamente nada. Bueno, basta de final única. Sí, ni hablar. Pero tampoco es la solución, ¿eh? No te creas que cuando había dos finales no pasaba estos quilombazos también, Gonzalo. Pero sí, yo también. La final única me parece una mierda. Pero bueno, y jugarlo a las 5 de la tarde, imagínate. Una cagada total. Vuelta a la página y nos vamos 3 días para atrás. Nos vamos al viernes. Boca le ganó. Bien, a Unión de Santa Fe, creo que es una victoria merecida, justificada, llegó un montón de veces, erró varios goles, muchos, al gusto, pero por lo menos le alcanzó para ganar y se volvió a quedar con una victoria después de un tiempo. Así que nos metemos en el uno por uno, ¿sí? Algo que ya quedó un toque viejito, pero hagámoslo porque es un juego divertido para nuestro programa. Voy a empezar, como siempre, con Chiquito Romero, una doble atajada descomunal, pero descomunal, antes de abrir el partido, estaba 0-0 y Chiquito hizo la doble atajada, que es un infierno, y después en el gol de Unión de Santa Fe le entra en su palo, ¿no? Le entra en el primer palo y obviamente hay responsabilidad del arquero cuando es en tu palo la pelota. Igual es el último de los responsables del gol de Unión de Santa Fe, el último. Yo creo que está como principal eje de culpabilidad, si quieres llamarlo así, Paul Fernández. Después también el central que no estaba, el lateral que no cerró. Bueno, podemos buscar un combo antes de Chiquito Romero, pero puede llegar a tener su cuota aparte. De todas formas, esa tajada, una que sacó al ángulo, no deja de darle un buen puntaje. Para mí, 7 puntos para Chiquito Romero. Vamos, adelante. Y se nos vino Blondel, Nico.
Y vamos a hablar de uno de los responsables de ese gol ante Unión de Santa Fe, que lo vi muy calcado a la misma situación que le ocurrió a Talleres, lo decíamos en posta. El lanzamiento de Blondel, el 2-1, le ganan la espalda, tiene que retroceder Paul Fernández, no lo realiza, la anterior vez había sido Medina. Estuvo flojo en la marca, bien en la proyección, pero no lo quiero personalizar en Blondel, porque si hubiera estado Weigan, la situación se repite, y no sé cómo se daría con Advíncula. Eso sí es algo que Boca me parece que tiene que corregir a futuro. Ahí es donde tiene que ajustar clavijas, porque ese sector es donde le han ingresado últimamente. Antes era por Fabra, ahora están ingresando por el lateral derecho. 5 puntos para Blondel.
Bien, 5 puntos. A ver, el primer central fue Valdés. No estaba en el gol de Unión. Después, lo que pasa es que a veces la gente, ya cuando hay un jugador que no lo convence ni le gusta, le ve solamente los errores. Yo creo que tuvo un partido sin grandes problemas, excepto en el gol, que ya lo dije, para mí es un... son 4 con cuota parte de responsabilidad, más o menos. No estaba en ese sector Valdés, pero no me parece que haya hecho un mal partido. 6 puntos para el paraguayo. El otro central es Marcos Rojo, Nico.
Medio tiempo en el cual jugó, no sin ningún error en particular. La molestia nos dejó una preocupación, porque pensábamos que podía ser una lesión más grave. Después nos especificó Papi que no era tanto para preocupar y que solo iba a jugar 45 minutos. Sí. Muy atento en el gol de cabeza. Muy bien en el gol de cabeza, atento. Tercer gol que convierte de esa forma... en Boca, importante tenerlo atento ahí, siendo solución a la defensa y sobre todo siendo una de las herramientas que creo que Boca va a utilizar mucho, que es el tiro de esquina, de manera que fue interesante el trabajo allí de Rojo, que le anularon el segundo gol, estaba adelantado, pero bien ahí en esas posiciones ofensivas. Yo le voy a poner un 7 a Rojo.
Muy bien, muy bien. Y con 45 minutos nada más. Fabra. Tampoco vi un gran partido, no le vi errores importantes para marcarlos. Normalito el partido de Fabra el otro día, cumpliendo 6 puntos. Cuando se juntó con el Colo Barco, armaba lo más interesante de Boca en ataque, por lo menos en el primer tiempo. Cuando le da el físico, vos sabés que el tipo en ofensiva siempre puede llegar a ser importante. En el segundo tiempo desapareció un poquito, pero un partido de 6 puntos para Fabra. Continuamos, nos vamos para la mitad de cancha. Cristian Medina.
Para mí fue el que mejor estuvo en la mitad de cancha de Boca. Siempre una herramienta muy importante en la oficina. Fino. La verdad que Boca lo va a necesitar mucho para la final. Va a ser una de las herramientas clave. Y creo que está demostrando por qué es titular y por qué Almirón se está quedando con este esquema 4-4-2. Parte de ello es la actualidad de Medina, que es un gran jugador y ojalá que juegue mucho tiempo en Boca. 8 puntos para él.
Sí, y contabilizando también que no juega en el lugar donde él ya demostró que mejor es. Hoy se está sacrificando para el equipo, así que eso es bárbaro. Lo hace más jugador todavía Cristian Medina. Continuamos. ¿Quién se viene? Luego de Cristian, Paul Fernández. Bueno, lo marcado, el error para mí, pierde la marca del jugador de Unión de Santa Fe, de Mauro Luna de Ale. Permite que meta mucho recorrido vertical hacia dentro del área y después la definición muy cerquita. Lo perdió Paul. Ahora, después de eso, ¿tuvo algún otro error grave, importante? No, para nada. Alcanza, ¿no? Un gol en contra no es poco, pero no es para hacer mención a que fue un partido malo de Paul para mí, ni nada parecido. Así que le voy a dar 6 puntos a Paul Fernández, el segundo capitán de este equipo. Continuamos con Equi, Nico.
Bueno, me parece que Equi está en su salsa. Definitivamente ha encontrado su lugar en el equipo. Siempre hablábamos de cuándo vimos el mejor Equi Fernández sentir y era cuando se acompañaba con Prediger. Y la pregunta era, ¿quién lo iba a acompañar? No le estaba funcionando muy bien de único 5. Cuando reacomodó a Paul para que se compartan la mitad de la cancha, ahí es cuando vimos al mejor Equi Fernández. Y me parece muy importante que esté recuperando pelotas, no solamente distribuya juego, que está teniendo quite preciso. Es muy importante para Boca eso, por eso yo le voy a dar un 7 ahí.
Bien, bien. Equi, que aparentemente andan con ganas de venirlo a buscar desde afuera, ¿eh? El Colo Barco.
El Salame de Italia.
Sí, Milán. El Colo Barco, para mí un gran inicio de partido, es otra vez el que lo rompe. Unión de Santa Fe había empezado bien, ¿eh? Había empezado bien, estaba ordenadito, pretendía ser agresivo el equipo de Kili González, hasta que la pelota empezó a pasar por este, que es un crack, que es un fenómeno, que hizo una pisadita, inventó una jugada con Fabra le cometieron infracción, y de esa infracción el tipo sacó con una pegada maestra un pase a la cabeza de Cavani y después deriva en el gol de Rojo. Porque decirle centro a eso es bajar el precio a lo que verdaderamente fue. Es un pase a la cabeza, es un pase a la frente de Cavani, dándole la comba exacta y la potencia justa para que este uruguayo que cabecea y que te tira para atrás, como hizo con el arquero de Unión de Santa Fe, pero tenés que tener un pateador que te la deje ahí, ¿no? Bueno, el pateador es el Colo Barco. Para mí, un primer tiempo muy bueno. En el segundo decayó, no apareció tanto en el partido. Completa un buen partido para mí. 7 puntos para el Colo Barco. Continuamos con, justamente, Cavani.
Yo lo único que tendría que hacer es que pedirle a Nacho, volví a poner el video de Cacho Riquelme hablando de Cavani, y que yo me calle la boca y no decir mucho más. Sacrificio, muy bien con la pelota. Esa puntada final cuando le queda la pelota y la adelanta, dije, ahí lo tenía que tener. 6 puntos. Puede ser mucho más importante para Boca. Lo es ahora, pero puede serlo aún más.
Bueno, muy bien. Lo será el 4. Y Merentiel la rompe toda. La rompe toda, Merentiel. Sí. Qué tipo que se ganó la titularidad a los empujones, ¿eh? Porque se entiende esto que estoy diciendo. A los empujones de méritos. Hizo mérito por todos lados para tenerse ganadísima la titularidad, para mí, indiscutida, hoy por hoy en la delantera de Boca. Y le ganó a todos los que no creíamos que podía llegar a tener soltura para moverse por los costados. La verdad que lo hace bien. Aparece en el centro del área y lo hace bien. Es el goleador del semestre y creo que de todo el ciclo de Mirón, y me parece que del año.
No, 8 goles bueno. Del ciclo del Mirón, 12 en sí. Boca, desde que llegó.
¿Es el goleador del año?
Es el goleador del año.
Por bueno, mirá todo lo que hizo en poquito tiempo desde que está en el club. Obviamente ya se habla de que se le va a comprar el pase. Esto sería una justicia absoluta. Boca tiene que comprarle el pase a Miguel Merentiel, porque desde que llegó, si hay algo que demostró es que siempre se rompe el alma para cumplirle al equipo, a la camiseta, a sus compañeros. Es muy generoso, mete goles, asistencia, nunca jamás da una posibilidad perdida. Es un tipo hecho y derecho para jugar con la camiseta de Boca. Así que, fantástico partido de Miguel Merentiel y el que le da el gol de triunfo, lo cual por supuesto que le sube un punto más todavía. Así que va a tener, para mí, 9 puntos Miguel Merentiel. Nos vamos con los suplentes. Valentini, que ingresó en el entretiempo, Nico.
A Valentini lo vi correcto, entró bien por Rojo, el segundo tiempo Boca prácticamente no sufrió porque Unión decidió un poco más aguantar el resultado hasta cuando pudo, de manera que lo hizo muy bien y sin sufrir, de 6 puntos. Después, por favor, Marcelo, hablemos del latigazo de Merentiel. Hablemos de ese gol. La repentización.
Bueno, ahora hablamos. Dale. Terminamos uno por uno y te doy tiempo para que te explayes del latigazo de Merentiel. Continuamos, Valentín, en 6 puntos. ¿Qué nos viene ahora? Ah, Pipa Benedetto. Pipa, y bueno, tuvo su rato. Hay algo que noté de Pipa Benedetto, pero no de él, sino de sus compañeros. Quieren que haga un gol. Sus compañeros juegan para que Pipa Benedetto pueda meter un gol. Y todavía no le llegó la asistencia, pero lo vi en Taborda, lo vi en Merentiel, lo vi en varios que quieren que haga el gol Pipa Benedetto. Ya le va a salir el gol. Mañana juega como titular. Correcto, partido de Pipa. No desentonó, tampoco hizo grandes cosas. 6 puntos para Pipa Benedetto. Ojalá que mañana, que arranca como titular, pueda sacarse la mufa y meta 1-2 ahí en la cancha de Racing. Continuamos con... Bueno, Vicente, me saco el sombrero, Taborda. Nico.
Cambió el partido de Boca en el segundo tiempo. Hizo el ingreso por Paul Fernández, ingresó de manera óptima. Gran técnica, grande juego, se asoció al juego ofensivo de Boca. Lo ayudó también que Unión no le puso una contraofensiva porque decidió irse a defender y creo que leyó bien al Mirón el partido colocando a Taborda. Espero que lo tengan en cuenta como titular, que esté en el equipo con Racing. Creo que se lo ganó. 7 para él.
Yo creo lo mismo. Ojalá que mañana sea titular Vicente Taborda. Entró con unas ganas. ¿Viste cuando ves que alguien entra a comerse la cancha? Bueno, Vicente entró a comerse la cancha y así lo hizo. Realmente muy bien. ¿Nos queda alguien más? ¿O hasta aquí llegamos? Campuzano. No. Campuzano. ¿Sí? Una chamonada, pero nada, detalle, nada grave, jugó un ratito nada más. No, la verdad lo noté bastante desapercibido. Eso no es bueno ni es malo, es eso, es desapercibido. Así que 5 puntos para Campuzano. ¿Hasta ahí llegamos o nos queda algún minutito de bullado de juego? 3 segundos. Nico,
sí, bullado. Lo puso poco tiempo y sí. Sigo insistiendo en que lo ponga más en ofensivo al Mirón. Para mí no tiene que estar en el doble 5 o jugando la línea de volante. Para mí es un media punta. Pero es bien. Una pequeña crítica que tengo con el técnico. El técnico es el que los observa constantemente en las prácticas. Sí, calificación, jugó muy poco.
Sí. Prácticamente nada. Bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? Con el 1-1, sí, así es. Gracias a Federico Manuel Fernández Germino también, que va a tener su numerito, al igual que Daniel Meregen. Y Juan Pablo Urresti, tenés 5 números, ¿sí? A todos les pido, por favor, no se olviden, mandar el mensajito al 11-25-31-0464. 11-25-31-0464. Después, en el correr de la tarde o la noche, yo les voy a responder, les voy a dar el ok. Por favor, mándenlo con la captura de la colaboración en Mercado Pago y les comento el numerito que les toca. ¿Sí? Todavía quedan muchos. Así que cuento con la generosidad del aporte de todos ustedes, no tiene que ser una sola persona, ¿eh? Muchos, a un poquito cada uno, nos va a ayudar un montón de verdad. Bueno, te puedes ganar la de Cavani, original, con la firma de los muchachos que están en la final de la Libertadores. ¿Lo ven? ¿Se ve bien? La 10, mirá, pedazo de camiseta, increíble. En serio, que estas. Si lo buscas por otro lado,
no tiene valor por vos, Marcelo.
¿Por qué?
Porque vos ves todos los días esa camiseta, todo el día alrededor. Sí. Es como, bueno, que
imagínate,
necesito palparla así.
Sí. Imagínate esta, la de Román. Con tela jugador. ¿Sabes que nunca creo que nunca había tenido una camiseta tela jugador? Nunca, ¿eh?
¿Cuál es la diferencia, Marcelo? Decime, al tocarla.
Qué sé yo, ¿viste? Tiene los agujeritos este del famoso Drift Fit. Bueno, sí. Eso es otra textura, ¿no? No sé cómo decirte, es otra cosa. Y está buenísima. Bueno, imagínate, la de Román, la que se utilizó en el día de su despedida y firmada por Juan Román Riquelme. ¿Te parece poco? Mira, ahí está. ¿Se ve bien la firma? Sí, ¿no?
Sí, con todo mi cariño. Román.
Exactamente. La de Román, viejo. Esas dos camisetas tengo para sortear, para regalarles en el 1000x1000. Boca.cadena.ceneice. Vamos a ponerle huevo a tratar de ayudar para completar estos 1000 números en lo posible antes de irnos a Río. Sé que es muy difícil que sea antes de irnos a Río, quedan pocos días, pero bueno, cuando veas este programa, si lo estás mirando ahora en vivo, si lo miras en cualquier horario, de cualquier día, en la repetición, y querés participar por estos premios, más 8 premios más, también tengo los libros de Historia de Boca del doctor Horacio Rosati, ¿sí? El libro.
¿Queda alguno en Buenos Aires para hacer el programa? Digo, pues te vas vos, se va con
Trump. No, pero olvídate que yo salgo todos los días.
Tengo que poner la cara. Voy a darte la mano, obviamente.
No, pero yo. Desde ya anticipo que voy a salir todos los días y en horarios marginales. No solo en el de Conectados al Mediodía. Imagínate que si estamos en Río de Janeiro, yo voy a tener 13 horas de escala en San Pablo. Todavía no sé qué hacer. Yo salgo el 1, el miércoles, creo que es miércoles 1, a las 13:35, así que ahí va a ser difícil que pueda salir en el programa.
¿En Guarulhos vas a estar?
Claro, tengo 13 horas de escala en Guarulhos. No sé qué
hay
hacer.
Una buena pizzería ahí,
Sí, bueno, no sé. Algún ahí lugar voy a tener que quedarme porque... El hotel más barato que puede haber ahí en los alrededores del aeropuerto está entre 55 y 60 y para arriba. La verdad que yo voy con la plata para comer pan duro, la verdad.
No sé cómo será, capaz en el Mundial ha cambiado 2014, pero había lugares donde la gente se quedaba a descansar, a dormir. Me pasó tanto en Guarulhos como en Belo Horizonte.
Creo que hay muchos hostel, pero yo soy medio a riesgo con el tema hostel, ¿viste? Es un cagón, vos tenés en cuenta que yo casi no salí nunca en mi vida.
¿No te gusta compartir con 20 personas una misma habitación?
No.
¿No viviste la vida? ¿Con los monos alrededor? Es hermosa la experiencia.
No es algo que me cope demasiado, entonces por eso la opción de quedarme 13 horas en el aeropuerto no la descarto en absoluto. Imagínense que si tengo tantas horas, abro la computadora, me meto en una confitería y bueno, vamos a hablar, listo, pasamos el tiempo, algo vamos a hacer. Pero
lo que necesites, Marcelo, por supuesto, esos días que a lo mejor estés viajando todo, me dirás y lo iremos armando, por supuesto.
A la vuelta, si Dios quiere y todo sale bien, y Fafi no tiene ninguna razón en lo que acabas de decir sobre la aerolínea, yo tengo que estar acá llegando a Buenos Aires a las 3:30 de la mañana del domingo. O sea, yo del Maracaná, literalmente, y no ninguna del Maracaná es salir e irme inmediatamente para el aeropuerto. Ese es el vuelo que conseguí. Así que el lunes 6 yo estoy acá haciendo el programa desde casa, como siempre.
Pase
sí,
lo que pase.
Sí, sí, obvio.
Más o sea, vale. Y va a pasar lo mejor. Nosotros lo que intentaremos desde Buenos Aires, porque yo ya tengo un 90-10 que me voy a quedar en Buenos Aires, como les gusta decir a muchos en el chat, 95-5, pero en mi caso en 5, ahora sí. Probablemente intentaremos estar, si no es en los alrededores de la Bombonera, por... Lugar por Fluminense, después de la transmisión, recordemos que tenemos transmisiones, así que eso hay que respetarlo. Lo más probable es que estaremos con la transmisión de Cadena Ceneice, pero trataremos de estar en el post, en algún que otro sector en donde la gente de Boca esté viviendo lo que pueda haber ocurrido en ese partido, que recordemos que es a la tarde. De manera de que, si se llega a dar lo que todo el mundo quiere, estamos hablando de 6-7 horas de festejos en los alrededores de toda la ciudad, ni contar en todos los puntos donde se festeje. Yo no me quiero imaginar lo que puede ser el obelisco. Es cierto que tuvimos el festejo del Mundial hace poco, por lo que tenemos alguna comparación, pero yo no me quiero imaginar lo que pueden ser los festejos en el obelisco si Boca lo logra conseguir.
El otro día pasaba con Ciro por el obelisco y me decía, ¿vieron que está ese lleno de plantitas, el BA? De Buenos Aires, sí. Del gobierno de la ciudad, lleno de plantitas. Claro, me dice, de esto no va a quedar nada, le digo, no, lo que no va a quedar ni eso, y le señalé el obelisco, tengo que hacer el campeón, arrancamos el obelisco, y lo sacamos de raíz.
Ya no está la M de la comida rápida, sacaron la M gigante,
¿la sacaron?
Directamente lo tapían,
Bueno, si hubo que hacer el campeón ese día, bueno, no sé, no. no proyectemos nada todavía, hay que jugar el partido.
Pero hay que hacer una imagen para la gente que tenga la tranquilidad de ir de a poco. Hay mucha gente que seguramente va a ver el partido directamente allí, ya que no va a estar abierto el Estadio de la Bombonera para esa ocasión. Es muy probable que la peregrinación pase por allí.
Que hagan lo que quieran, pero que no hagan macana, que no vayan a hacer destrozos, que no rompan nada, no sean boludos.
No puedo prometer nada, Marcelo.
Bueno.
No podemos prometer nada.
La verdad, rompen todo el festejo, pueden ir un montón de pibitos, familias enteras. ¿Para qué carajo se ponen a romper? Siempre lo mismo boludo, haciendo la misma pelotudez. Déjense hinchar las pelotas. Bueno, primero, ojalá que festejemos. Y después que sea.
Lleven la menor cantidad de cosas, de billeteras, celulares, tengan mucho cuidado.
No proyectemos.
No se metan en
jugar
el partido.
Primero jugar el partido. Lo que sí, los que viajen a Brasil, tengan en cuenta las recomendaciones. Siempre, cada vez que se viaja a Brasil, esto ya lo ha hecho Boca, ya lo hace permanentemente Conmebol. Cuidado, no se hagan los vivos, no se quieran hacer los graciosos con cualquier gesto o acto de racismo en Brasil. Van en cana.
Sí.
Que quede claro. Van en cana y no salen. No es el molinete, entrás, salís. No, ¿eh?
Te van cana.
Vas en cana y no salís. No se hagan los pillos. Bueno, no se hagan los pillos en Brasil. Fuera de joda. Vas en cana y no salís. La policía no... A ver, yo no fui nunca a Brasil, pero la verdad que antecedentes sobran por todos lados. La policía no son carmelitas descalzas. No te van a dar la bienvenida. Lo primero que te van a dar es un palazo en medio de la frente.
Le ha pasado a otras hinchadas. O sea, es muy complicado.
Por eso, le pasó a todo el mundo.
No hagan quilombo en Copacabana, en ninguno de estos lados. Sean prudentes y viajen en conjunto. No lo hagan por separado.
Sí, en lo posible estar siempre, a ver, entre varios. Pero por sobre todo, por más que estén entre varios o uno solo, cuídense mucho de hacer chistes o gestos racistas. De chiste no tiene nada el racismo, no tiene absolutamente nada. Acá en la Argentina muchas veces hay libre albedrío y se dice cualquier pelotudez, lo cual está pésimamente. La Conmebol ya hace un par de años es muy estricta con esto. Pero más allá de las sanciones de Conmebol, sepan que en Brasil haces un gesto de eso y te meten en cana, hermano. Te meten en cana y no vas a salir. Así que, bueno, cada uno es responsable, ¿no? Cada uno es responsable. Y si van muchos, que seguramente van a ir muchos, muchísimos, que no puedan entrar a la cancha. Yo, si yo tuviera que elegir, si no tengo entrada, no voy. Yo, pero bueno, cada uno hace lo que quiere. Yo, si no tengo entrada, no voy. Pero si vas a ir, cuídate, no hagas macana, porque la puedes pasar mal. De verdad, eso. Después, todos son grandes, ¿eh? Todos son grandes para ser responsables de lo que están haciendo. Bueno, che, nos vamos. Nos rajamos.
Nos queda un don dato, si querés.
Ah,
si
don
no,
dato.
¿Cómo? Lo cerramos. ¿Sí?
No, dale, don dato. Dale nomás. Bueno, dale.
Vamos a hacer rápidamente algunos números que nos dejaron de Boca Unión antes de hacer lo que ocurrió un día de Boca, un 23 de octubre. Para empezar, bueno, Jorge Almirón solo perdió 4 de 19 partidos en la Bombonera, ganó 10 y empató 5. Miguel Merentiel no solamente convirtió 12 goles, lleva 5 asistencias, convirtió 8 goles en la era de Almirón, es el máximo goleador, convirtió su séptimo gol en la Bombonera en 18 partidos. Es el tercer gol de Merentiel ante Unión, los dos anteriores ante Defensa y Justicia, y su tercer gol en la Copa de la Liga. Para Marcos Rojo llegó el séptimo gol con Boca, 23 en su carrera, tercer gol de cabeza. Así que, y lo de Merentiel, que generó los últimos 5 goles en los últimos 3 partidos de Boca, en los 5 goles convirtió Boca, en todos estuvo Merentiel, generándolo. Se transformó en el goleador uruguayo número 8 en la historia de Boca, el máximo, por supuesto, es Martínez, el Mateca y después Severino Varela. Tenemos que decir que además del partido con Racing, que va a ser a las 7 de la tarde, sábado 28 del 10 ya está confirmado con Estudiantes de la Bombonera a las 7 de la tarde. Con los dos partidos antes de Fluminense se va a jugar ya a las 7 de la tarde confirmado. Y Boca consiguió 35 triunfos ante Unión, le ganó luego de 4 partidos jugados, venía de 2 empatados y 2 perdidos. El último triunfo había sido en la Superliga 2019-2020 cuando ganó 2-0. Segundo triunfo en la Bombonera, el tercero de la Copa para Boca. Gana luego de 4 partidos como local con 2 empatados y 2 perdidos y gana luego de 6 partidos con 4 empatados y 2 perdidos. Boca volvió al triunfo. Es cierto, varias veces hubo penales en el medio, pero Boca volvió al triunfo. Es muy importante esto. Y es la octava victoria 2-1 ante Unión en el historial y la cuarta en la Bombonera. Ahora, dicho todo esto, vamos un poco a lo que ocurrió, lo que veníamos diciendo. Un día 23 de octubre de diferentes épocas, vamos a 1994, que es el último partido de Giuntini con la camiseta de Boca. Giuntini lamentablemente ya no está con nosotros, el martes. Vamos a mostrar el gol más importante de Giuntini. Copa Master, volea al ángulo ante Cruzeiro. Qué lindo gol, Marcelo. La verdad.
Golazo, tremendo, tremendo.
El festejo, esto es Vélez, ¿no?
Si sí, estoy señor, la bien, cancha de Vélez.
La ese cancha de Vélez.
Ese campeonato se jugó, sí, fue como un campeonato, es una Copa Express que se jugaban 2 partidos por jornada. Y bueno, Boca, esta fue la final. Sí. Esta fue la final de Boca Cruzeiro. Antes había jugado Racing con Olimpia.
A los 29 minutos del primer tiempo, estaban 1-1, había metido Chiche Soñora el primer gol. Edson ayer los 37. Pero veníamos hablando del último partido de Giuntini con la camiseta de Boca, un 0-0 ante Racing, apertura 94. Aquí vemos el otro gol. Vamos a ver, este es el compacto completo. Boca ganando 2-1 ante Palmeiras en esa sí. maldita Copa Libertadores del 94, porque todo el mundo se acuerda de 6-1, pero hubo un partido de la Bombonera que Boca ganó 2-1 a Palmeiras. Creo que fue el único partido que logró ganar.
Es que en Boca, realidad este gol se lo dan a Giuntini, pero mirá, no es de Giuntini.
Exactamente. No es de
Giuntini. Giuntini es el cabezazo.
Pero el gol es en contra, pero yo lo cuento. Uno de los dos goles que Giuntini convirtió en la Bombonera. Mirá. El otro había sido, por supuesto, como decíamos, en Vélez. Entonces decíamos,
se gritó grosso, se gritó grosso ese gol. No sirvió para nada después, pero se gritó un montón ese gol.
Sí, señor, así es. Así que, bueno, nos vamos entonces a algunos recuerdos más acá en el tiempo. 2014.
Saludos a Lisette. Saludos a Lisette Urbano, que dice que nos saluda desde Venezuela. Así que, Lisette, un beso grande. Muchísimas gracias.
Y un saludo muy grande a ese genial programa que tiene Gilberto Boca con Rock. Boca Venezuela. Boca Rock, impresionante. Cada vez que lo escucho, uno de los hombres que tiene más facilidad de palabra que conozco en la historia. Y mirá que yo soy de soltarle la lengua.
Los dos juntos lo que es. Pero menos
y hablando de rock, podríamos sí. 2014, Copa Sudamericana, octavo de final, partido de vuelta. Comparado con aquel con Paysandú, Boca había perdido con Capiatá 1-0 y lo termina ganando por penales. 1-0, fue 4-3. Si quieren, podemos ver rápidamente la sesión de penales. Ese equipo formó con Orión, Fuensalida, Chiqui Pérez, Magallán, Colazo, Gago, Forlín, César Meli, Federico Carrizo, Jonathan Caleri y Andrés Chávez. Ingresarían Luciano Acosta, Gigliotti y el Burrito Martínez. Aquel equipo que dirigía a Robarrena convirtieron para Boca Gigliotti. Franco le atajaba el penal a Chiqui Pérez, después convertía a Gago, convertía a Colazo, Chávez y finalmente Orión. Orión atajó 2 penales y desvió 1 Capiatá y por eso Boca pudo pasar a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. Desgraciadamente no terminó bien para Boca, pero ese partido era importante, ese 2014 ante Capiatá. En 2015, Boca pasa a la final de la Copa Argentina. Semifinales, se jugaba en el Bicentenario de San Juan, partido ante Lanús, 2-0. Orión, Peruzzi, Tobio Díaz, Monzón, Meli, Herbes, Pablo Pérez, Lodeiro, Caleri y Tevez. Los goles de Lodeiro de penal y de Tevez. Seguirían 2 jugadores de Lanús expulsados. Boca después terminaría ganando y sacó para Argentina con el polémico arbitraje de Ceballos, que ya todo el mundo ya conoce, pero Boca le ganó a Central 2-0 y por esa manera obtenía la Copa Argentina. Y vamos a un recuerdo de la tribuna, pongamos estas imágenes, porque se cumple un año, Marcelo. Hace un año Boca salía campeón. ¿Se acordás el 2-2 con Independiente? Fecha 27.
Qué manera de sufrir.
Había habido un gol de Fernández de penal. El Upaspol de Perpol no te convierte de cabeza.
Villa. Un penal que no fue para Independiente. Un penal que no fue.
Exactamente. Vallejo convierte el 2 a 2 y a partir de ese momento escuchamos penal. Penal para Racing. Vemos las imágenes. La los que nosotros teníamos las imágenes, observamos en la pantalla y mirábamos el penal y decíamos el abrazo de la muerte. Un penal clarísimo, pero digamos, no podíamos creer que un jugador como Spinola convirtiera ese penal. Entonces llega el ídolo de los penales. Ustedes dicen, bueno, atajaba Agustín Rossi. No, el ídolo de esa ocasión fue Armani, que logró ubicar su cuerpo a donde iba a patear después de una larga discusión.
Se tiró para no atajarlo.
Se tiró
para no atajarlo.
Sí, y para el no jugador atajarlo. Pateó hacia donde se arrojó.
¿Cómo se llamaba?
Se arrojó
el jugador
primero.
De ¿cómo se Galván. Llamaba? Sí, en Racing.
Ya no.
Lo volaron de la estratosfera.
Se lo volaron y bueno, todo el mundo dijo por qué no pateaba a Piovi, que era el que había dicho que le reventaba el arco. Bueno, Piovi tuvo su oportunidad con Chiquito Romero en la Copa Libertadores.
Sí, no le reventó tampoco. Sí, sí,
así
sí,
que
sí.
No le reventó el arco definitivamente.
Sí. No es
quería
que lo atajó
decirlo
de culo. Vale, pero le respondo a David. No es que no lo, que lo atajó de culo. No lo
se
quiso
tiró.
Atajar nunca.
Se
nunca
tiró.
Quiso... Claro, fue para
nunca
ahí, la pelota le rebotó.
Que pateó cuando el arquero ya estaba tirado hacia allá. Es increíble.
Sí.
Y después, bueno, vino el gol de River. Digo porque.
Hay que ver las imágenes de ese partido. Sí, hay que ver las imágenes de ese partido solamente como para corroborar lo infame que fue el técnico que dirigió por última vez ese día en River. Lo infame, un mentiroso.
El último partido de.
Un chanta Puffy. Fueron para atrás como los mejores, pero lo que pasa es que a Racing de Gago lo superó el cagazo atroz que tuvieron. Tuvieron un cagazo atroz. Pobre, a Borja casi lo matan cuando hace el segundo gol. Casi los matan. Los matan. Te agarraban la cabeza los jugadores de River. ¿Qué hacés,
si
boludo?
Quiere,
¿qué hacés? Los
si
propios partidarios de River te dicen que esto es así. O sea, no vengan con huevadas. ¿Eh? Los propios periodistas partidarios de River dicen exactamente lo mismo que estoy diciendo yo acá. Los mismos partidarios de River no quisieron ganar en ningún momento, le salió mal porque Racing, o sea, tampoco te puedes meter los goles solo, ¿se entiende? Tenés que jugar un partido de fútbol, tenés que meter los goles, no te puedes hacer el gol vos, pero después salió con el verso que de la dignidad, que esto, que lo otro, todavía sigue esperando que ya lo llamó Real Madrid, Barcelona, Juventus, Milan, el Bayern Múnich, la selección de Brasil, la selección intergaláctica. Él dijo a todos que no.
Por ahora no está teniendo oportunidad. No. Retrocedan a esa transmisión de Cadena Ceneice, porque yo tuve la oportunidad. En algún momento, cuando estaba en un momento aburrido, volví a esa transmisión. Es muy divertido ver las caras tuyas de Ángel, cómo cambian. El cambio de rostro, y además se observaba parte de la tribuna. Yo tengo muy vívido ese campeonato.
¿Tenemos imágenes de eso? ¿Tenemos imágenes de eso? ¿Hay imágenes para ver?
No.
Ah, no hay. Okay.
Podemos retroceder, cadena. Lo que tengo es la reacción final de la tribuna de Boca, alegrándose, por supuesto, ya estaban todos subidos arriba al alambrado, no había manera de frenar eso. Y fue una jornada inolvidable. Por no nos olvidemos, se enfrentaban Boca Independiente y River Racing, y se le preguntaba tanto a River como a Independiente si iban a tirar el partido. E Independiente no tiró el partido.
¿Cómo va,
Independiente no? Salió.
Bueno, pero.
A romperlo.
¿Por qué es así? Porque los hinchas Independientes prefieren que gane. Pasó en la última Copa Libertadores, pero esto es así. Los hinchas Independientes detestan más a Boca que a Racing. A mí no me sorprende. Sé que es así. Los hinchas Independientes detestan más. Hubiesen preferido que Racing sea campeón de la Libertadores antes que Boca. ¿Alguien tiene alguna duda? Los hechos, hay que remitirse a los hechos. Es así, los hinchas Independientes detestan, bueno, como todos. O sea, no tiene una pelea con Racing. La pelea, el objetivo, lo lejano, lo más alto, lo más grande, es Boca, no es Racing. Y los de Racing piensan lo mismo, Si estuvieran en la situación al revés, pensarían lo mismo. Obviamente que son, que tienen la rivalidad, que son el clásico. Esto es así. Pero dale a elegir a un hincha de Racing. ¿Qué preferís ganarle? ¿A Boca o Independiente? A Boca. Y va a ser así siempre. así siempre. Por eso Boca, entre tantas otras razones, Boca es el único equipo grande del país. Si le das a elegir entre Racing y River, te van a decir, no, quiero ganarle a Racing lo de Independiente. Si le das a elegir entre Racing y Boca, no, quiero ganarle a Boca. ¿Es tan sencilla la cuenta? Ahora, ¿hay alguien que puede discutir esto? El que lo discute es un obtuso. Es un obtuso. Pero bueno, cada uno haga y discuta lo que quiera. Nosotros sabemos exactamente cuál es la verdad. La verdad es la realidad. Y la realidad, por ejemplo, es lo que pasó ese día y Boca le ganó a todos igual. Siendo un desastre, ¿eh? Porque jugó de una manera que mamita jugó, quería.
Había
mamita
jugado quería. Muy bien ese partido con Gimnasia. Parece mentira que pasó un año, sí. Marcelo. Antes de agregar la tercera estrella, que pasó un año. Yo lo recuerdo como si fuera ayer ese partido ya.
Sí, pero a la vez pasan 10 mil millones de cosas en el medio.
Es increíble.
Almirón debe tener. ¿Cuánto tiene Almirón? ¿6 meses de técnico Boca?
Sí.
6 meses. Mirá todo lo que pasó con Almirón. Todo lo que hablamos de Almirón. Decía que estuviera hace 6 años. Y está hace 6 meses el tipo.
Bueno, hablamos de Martino durante una semana. Lo que pasaba con el Negro Ibarra. Todo eso bueno, que pasó.
Eso es Boca. Eso es el mundo Boca. Y eso también es el trabajo nuestro que tenemos que hablar todos los días. Porque las noticias surgen. Esto es así. Bueno, 2:30 en punto. Nos vamos. Chau, Nico.
Un abrazo grande y vos me dirás si estamos para el partido de Racing. Si no, nos veremos directamente en Avellaneda.
Mañana, sí, mañana estamos. Mañana tenemos programa. Sí, cómo no. Abrazo grande.
Okay, hacemos un express. No sí, mañana.
Sí. Abrazo grande. Bueno, 2:30 de la tarde. Yo los dejo. Otra vez les vuelvo a mostrar la camiseta por si hay alguien que llega recién para esta parte del programa. Tenés la de Román firmada. Original, obvio. Sí, la de Román firmada. Y la de Cavani, que se me fue un poco lejos también. Boca.cadena.sanaise. Boca.cadena.sanaise. El que pueda colaborar, por favor, se va a agradecer realmente mucho. Boca.cadena.sanaise. 2:30 de la tarde en punto. Mañana la seguimos en el día de partido, en la previa de Racing Boca y en la previa de la previa de la previa de la previa de esta vigilia eterna que nos va a llevar a Río de Janeiro, si Dios quiere. Abrazo grande para todos. Hasta mañana. Chao.